Viva la U, U, viva la U, U, viva la universidad.
Análisis universitario, análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Cordial saludo, estimados radioescuchas de su programa Análisis Universitario 104.1 FM Estéreo, que se transmite por Unicauca Estéreo desde Popayán. Este es un programa de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios y estamos aprovechando esta oportunidad para felicitar a la emisora de la Universidad del Cauca por el premio al periodismo caucano que ha obtenido durante este año. Esto es muy importante resaltar porque es una emisora universitaria de gran calidad y sobre todo con un sentido de reflexión a toda la comunidad universitaria, la comunidad caucana y universitaria que nos está escuchando, llevarles a ustedes el quehacer universitario fuera de las paredes de las aulas. Estamos con ustedes hoy con Diego Ramírez, estudiante de biología y representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, con nuestro tema central, la representación estudiantil, las actividades y las informaciones que están relacionadas con este gran e importante estamento como es el estudiantil en una universidad, como es la Universidad del Cauca y como es en la Universidad Pública Nacional. Diego, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y no habíamos tenido la oportunidad de conversar una vez ya había sido elegido en la representación estudiantil, porque Diego nos ha acompañado en oportunidades pasadas en varios programas. Primero, felicitaciones por este elección alcanzada y segundo, bueno, un saludo para todos los radioescuchas sobre la importancia de esta importante representación.
Buenos días a todas las personas que nos están escuchando, al equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación y esperando pues como estar cumpliendo pues como las expectativas que hay de esta labor que de parte de los estudiantes. Y nada, pues con toda la intención de poder socializar lo que se ha venido haciendo en estos momentos y como algunas cosas que se vienen preparando o que se vienen trabajando para estos días.
Sí, efectivamente, la representación estudiantil y también la representación profesoral es muy poca, digamos, Diego, en la composición del Consejo Superior. Cuéntanos y a todos los radioescuchas, ¿qué es el Consejo Superior? Recordemos un poco quiénes son las representaciones y qué tan ventajoso es que haya un representante tanto profesoral como estudiantil de los dos grandes estamentos que constituyen nuestra universidad. ¿Y cómo ves el papel de representante estudiantil en esta, digamos, gran ente de decisión universitaria como es un Consejo Superior?
Bien, bueno, primero el Consejo Superior es un órgano de decisión de la universidad en general, determinado por la misma Ley 30 del 92, que es la ley general para todas las universidades. El Consejo Superior pues entonces tiene como digamos la labor de poder orientar la política central o las orientaciones centrales de la universidad, tanto en temas académicos, financieros y demás. En estos momentos, bueno, el Consejo Superior tiene una conformación para todas las universidades y aquí en la Universidad del Cauca igual. Está el representante de presidencia, representante del Ministerio de Educación, representante de los gremios económicos, representante de rectores, de exalumnos, de gobernación y los dos que están de alguna manera como más directamente involucrados en la cotidianidad de la universidad, que son el representante de los profesores y el representante estudiantil.
Y el del académico también.
Ah, perdón, y el del académico, sí, que sale de precisamente de los decanos y consejos del consejo académico. Digamos que la importancia ahí, uno tendría que saber delimitar muy bien ese espacio, ¿sí? Uno no, pues sería como mentirle a la gente de que desde este espacio se va a lograr los cambios que se necesitan al interior de la universidad, porque efectivamente el método de el funcionamiento es por votación, ¿sí? Esa es la democracia que funciona al interior de la universidad, y en la cual, pues, como estudiantes uno es un voto frente tal vez a otros intereses, ¿sí? y de alguna manera como se orienta la política educativa a nivel nacional. Sin embargo, digamos que estando ahí me he podido de alguna manera dar cuenta de las grandes posibilidades que se tienen, ¿sí? No es solamente entonces las posibilidades de votación allá, sino realmente de informar a la gente de lo que está pasando, de informar a la gente de una serie de derechos y cosas que nos pueden beneficiar y que nosotros a veces ignoramos, y en la cual la universidad muchas veces es muy cómoda frente a ignorar estos derechos porque les beneficia económicamente. Tal es el caso de una cosa que hemos estado como difundiendo, que es el tema de los cupos, en la cual tenemos una serie de derechos para las personas que estamos matriculadas ya en la universidad, cupos para las distintas materias, que se ha venido como vulnerando ese derecho y que de alguna manera la representación puede servir y ha servido para agitar esas cosas. Entonces,
qué bien, esa representación estudiantil, Diego, es importante justamente para informar, para conocer, para socializar y decidir de manera colectiva. ¿Cuál fue tu propuesta en la representación estudiantil, la cual vas a llevar a cabo? ¿Y cómo, más o menos, qué resultados a la fecha has tenido o ha ido pues desarrollándose al interior del Consejo Superior de la Universidad del Cauca?
Nosotros, porque bueno, la propuesta no la presenté yo solamente, fue construida como entre algunos procesos de la universidad, que nos juntamos alrededor de una consigna que era cambiar para Unicauca transformar. Y precisamente con base en esa consigna se determinaron como una serie de, digamos, apuestas que teníamos desde lo estudiantil. Básicamente, una muy fuerte era el tema de la comunicación en doble vía, ¿sí? Considerábamos que las representaciones pasadas no han hecho, digamos, el intento siquiera por comunicar lo que está pasando y recibir lo que la gente está pensando, incluso en los salones. Entonces, para eso nos fijamos también como unas tareas para la comunicación en doble vía. Una es estar informando lo que está sucediendo allá en el Consejo Superior, sea por los medios que sean, ¿sí? Para eso entonces nos hemos fijado unas herramientas. Claramente el Facebook, pues, es una herramienta en la cual los estudiantes estamos cotidianamente y que incluso ahora ha sido
suspendido, ¿no?
Ha sido suspendida, sí, cosa que de alguna manera creo que merece una discusión, sí. Eso fue una determinación de parte de la rectoría. Pero creo que, por lo menos como estudiantes, es el espacio en el que más nos movemos en términos de la comunicación. Hay que ver, digamos, cómo se le da una discusión más amplia a esto. Por otro lado, la idea era, o es, si están miras como de construirlo, es un blog donde la gente, una, pueda saber cuáles son los temas que se van a tratar en el próximo Consejo Superior y abrir un espacio como para la discusión, el debate, bueno. Y comunicar las conclusiones. Ahí digamos que sería la plataforma central de donde se está socializando. Hacer videos, cosa que ya hemos venido haciendo. Los videos donde se está presentando como avances de lo que se está haciendo. Un mural móvil que también estamos presentando la propuesta para que se apruebe por parte del consejo de parte de la universidad. Un mural donde se pueda socializar lo que se está trabajando allá. Eso en términos de la comunicación en doble vía. Venimos construyendo la propuesta para la revocatoria de la representación estudiantil, una propuesta que creemos fue muy fuerte y que motivó mucho a la gente, porque precisamente uno de los puntos de los argumentos de que es necesario la revocatoria estudiantil es que el estudiante no puede ser una persona, el representante estudiantil no puede ser una persona que simplemente vaya a los salones a conseguir votos y que después del cabo de un tiempo desaparezca incluso del panorama general. Entonces, en esa medida, el representante estudiantil tiene un compromiso con la gente que tiene que cumplir. Y en esa medida, que tenga un método de presión y también un método para la gente en la cual pueda presionar a que cumpla. Ese es uno de los tantos. Y además de poder avanzar como en acompañar a la gente que está buscando el apoyo en términos académicos, financieros, sí, para la participación de distintos espacios, sea deportivos, culturales y académicos. Entonces, digamos que en esa vía hemos venido trabajando como el, pues nuestra acción en primera medida.
¿Y qué se ha logrado a la fecha? Hay poco tiempo de tu representación, de todas formas iniciamos un semestre y de estos logros. Sin embargo, bueno, vamos a dejar esta parte de los logros para unas informaciones universitarias y ya volvemos.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo, 23 años.
¿Quiere una forma distinta de vivir? Conéctese conmigo en Ciudad Feliz, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Unicauca Estéreo.
Ciudad Feliz,
un programa para vivir mejor, estar en forma y ser feliz, con Fabio Arévalo Rosero, la voz de la gente.
Continuamos con ustedes, apreciados radioescuchas de su radio emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM, en su programa Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, quien les habla y conduce la profesora Olga Lucía Sanabria. Estamos con el representante estudiantil ante el Consejo Superior, el estudiante Diego Ramírez, y estamos hablando justamente sobre cuáles son la participación estudiantil en el Consejo Superior, en qué consiste y los temas más especiales en los cuales se está abordando. En esta segunda parte queremos preguntarle al representante estudiantil cuáles son, digamos, esos abordajes, esos otros puntos con los cuales tiene incidencia en el Consejo Superior el trabajo estudiantil. O sea, ¿qué puntos van? Le decíamos que pues es una representación que ha iniciado este semestre académico y por lo tanto pues está informándose y está haciendo una serie de actividades que ya nos comentó aquí el estudiante Diego Ramírez, específicamente entrarle fuerte a las comunicaciones. ¿Qué otros aspectos se está trabajando o se propende trabajar a nivel estudiantil en esta representación?
Bueno, nosotros vemos como importante, pues para no de pronto ahondar en pequeñeces, o no pequeñeces, sino de pronto mucha arandela.
Detalles.
Sí, uh-huh. Mucho detalle. En modo general, digamos que en lo que nos hemos esforzado es en poder exigir una serie de derechos. Eso sí ha sido, digamos, en el pasado Consejo Superior se tocó el tema que se propuso de parte de esta representación, es la política de cupos al interior de la Universidad del Cauca. Y para hablar de la política de cupos, digamos que hay dos temas centrales. Una es el tema de admisiones, cómo se está manejando eso. Cada vez hay una mayor convocatoria, son más estudiantes los que se presentan, pero la entrada son de muy, muy pocos, ¿sí? Por otro lado, es ya entonces los cupos o el derecho que se tiene de cursar la materia que se tiene que ver en el semestre que está. Para eso hemos logrado, ir por las distintas facultades, socializando cuáles son los derechos que se tienen frente a este tema de los cupos. Para eso se elaboró un formato de derecho de petición que pudiera un poco facilitar el trabajo al estudiante. Sabemos que los estudiantes están inmersos dentro de su academia. No todos estamos muy relacionados con el tema de las leyes o el tema incluso de los acuerdos. Entonces, básicamente, la intención de la representación fue poder facilitar un poco eso, dando, simplemente era llenarlo, porque todavía están algunas...
Como por ejemplo, ¿cómo puede llenarlo y para qué puede ser esto de un cupo que esté cursando un estudiante? ¿En qué sentido?
Pues ahí hay unos, precisamente los argumentos, o sea, llenarlo se llena a mano,
sí. ¿Sí?
Se puede llenar a mano, está el espacio para facultad, nombre y las materias que le ofrecieron, pero que no pudo ver también, y cuáles son las que exige que se le abran el cupo. Sí. Y además se pide también como que se dé una explicación de por qué no se le abrió el cupo. O otro que se pide ahí es que se necesita saber, y eso ya se lo pide uno a SINCA directamente, o el derecho de petición debe irse a SINCA también, y es a qué hora fue la matrícula que le tocaba, la hora de matrícula, y a qué hora se cerró el cupo. Muchas personas se presentaron después y precisamente es justificar que el cupo no existió cuando la persona le correspondía.
En el caso de nosotros los profesores, si hay un estudiante, dos o menos de 10, hay unas, no sé, serie de normatividades internas que dicen que no se puede dar el curso, no se puede dar la materia, se cancelan, etcétera. Entonces ha habido allí como una especie de falta de información o no tener en cuenta esas situaciones estudiantiles.
Sí, o sea, el problema de eso es que eso se pasa, pero no tiene nada que lo justifique, ¿sí? Incluso hay decanos que le piden favor a los profesores de que puedan, dar un cursito más. Incluso eso es una denuncia que se ha hecho por parte del representante de los profesores al decano de la Facultad de Educación, que le pide favores a los profesores de que pueda atender otro cursito, que pueda atender. Y eso, entonces, estamos entrando en una modalidad, claro, y estamos entrando en una modalidad donde nada es formal entonces, y la formalidad y los derechos que tenemos entonces se va un poco al traste. Entonces, lo que sucede con eso es que no hay argumentos que justifiquen el que a uno no se le dé una materia. Nosotros tenemos una, el primero, que es del capítulo 5, que tiene que ver con matrículas, en el reglamento estudiantil habla de precisamente el compromiso que tiene la universidad con todos los recursos a su alcance para garantizarle la educación al estudiante. Otro es que el estudiante debe ver obligatoriamente la materia que ha perdido, y muchas veces cuando se quiere ver la materia que se ha perdido, no hay la opción, entonces no está cumpliendo la universidad con garantizar.
O ha terceriado, digamos, cuando ha perdido.
Sí. O sea, como sea, la universidad tiene que garantizar, si lo pide como una obligatoriedad por parte del estudiante de ver la materia, tiene que garantizarle el cupo de esa materia. Dos, hay estudiantes que han aprobado su materia en el promedio que sea, ¿sí? Pero la han aprobado, de 3 a 5 y la han aprobado. Y sucede que la administración, no por un acuerdo que sea sustentado o que tenga validez, ha determinado por medio de SINCA que la organización para la matrícula sea por medio de los promedios. Y eso, es decir, las personas que tienen, hay 50 cupos para la materia de cálculo, pongamos el ejemplo. Pero hay 70 personas que deben ver esa materia. Es decir, entonces los primeros 50 que se matriculan son los que van a obtener los cupos, y esa organización se hace es por promedio. El que tenga el promedio más alto es el que tiene el orden, el de entrada.
Grave,
eso
grave.
Gravísimo, y eso viene sucediendo ya hace años, y las representaciones por eso es que no han hecho, pues no sé, no se han manifestado. Y lo que nosotros dijimos en esta reunión del Consejo Superior fue: ese modo de clasificación debe acabarse. Porque lo que está haciendo ahí es claramente vulnerando el derecho a la igualdad. Es decir, no hay, lo que son estímulos académicos no se da por, digamos, si tiene un promedio alto, son otro tipo de estímulos académicos, no es como un acto sancionatorio para otros. Entonces, no es más, aquí no hay un estudiante más que otro, ni porque saque un promedio alto, ni porque lo tenga bajo. Y creemos que eso lo que está haciendo es vulnerando esto. Entonces, eso tiene que cambiarse, debe ubicarse otro método que no sea. Uno entiende que el SINCA es un sistema que si todo el mundo se va a matricular a la misma hora, pues se genera un cuello de botella que no permite. Pero se puede organizar la cosa para que funcione el programa como tiene que ser, sin quitarle las posibilidades de cupos. Y otro problema así muy central con ese tema, y es que la matrícula académica, o en el reglamento estudiantil, se establece que debe existir prematrícula. Y la prematrícula hace mucho tiempo se acabó en la universidad. Entonces, un método que se tiene que volver a implementar es el de la prematrícula, porque eso permite también generar un apreciativo de cuál es la demanda que hay de las materias, y con eso la planificación que tiene que darse la universidad en el tiempo que sea de vacaciones o lo que sea. Pero digamos que la universidad no está cumpliendo con sus propios reglamentos, ni con los reglamentos de la ley ni la constitución.
Esto es muy importante, lo que nos comenta el representante estudiantil, por cuanto justamente, Diego, estas son condiciones que también generan, digamos, un caos al iniciar con los profesores. la contratación de profesores, con la vulnerabilidad que tienen los profesores ocasionales y catedráticos, que son las que en últimas pues vienen o no a orientar estos cursos, que unas veces son cancelados, otras veces tienen poquitos estudiantes. Eso también crea un caos en ese sentido y pues mayor, digamos, problemática laboral de estos profesores en el caso de los de este tipo de vinculaciones. Y generalmente ustedes están tocando unos puntos neurálgicos, ¿no es cierto? Bases, que son pequeños detalles, como uh-huh. se podría pensar, pero que son la base de un eje, de quizá una estructura que no está sistematizada, sobre todo en la plataforma SINCA, que es una plataforma, para explicarle a los radioescuchas, pues que está digitalizada completamente, que es a la cual nosotros colocamos como profesores las notas, y los estudiantes tienen todo su registro académico y su historial que se da allí. ¿Qué otro punto es importante en esta parte de la representación que se sigue tocando por parte de los estudiantes?
Bien, nosotros lo que hemos venido también como... Digamos, hay una lucha también que se están dando en las distintas facultades y a la cual hemos estado como muy atentos. Es el caso de la Facultad de Artes, que en estos momentos tiene un grave problema, o desde hace mucho rato tiene un grave problema de hacinamiento en los distintos programas, y que después de un proceso que los mismos estudiantes fueron los que salieron como a manifestar su problemática, se juntaron profesores también, se logró conseguir una casa que la universidad debía acomodar, una casa que compró, que es Bancafé. Y esa casa pues fue como prometida a la facultad, sobre todo creo que era para el programa de diseño. El problema con eso es que en este momento la universidad argumenta de que no es posible hacer ciertas modificaciones por lo que es la labor académica que se implementaría ahí, por lo que, como es parte del centro histórico, eso implica una serie de permisos. La propuesta que tiene ahora la administración es que eso se utilice para la parte administrativa de la universidad, trasladar todo lo administrativo y de alguna manera holgar un poco algunos salones que se pueden prestar, y eso claramente lo que va a pasar es que no se le va a cumplir lo que se le ha prometido a la facultad. Hemos estado pues participando en las asambleas que se han hecho de parte de estudiantes y profesores, colocándonos muy como al servicio de lo que ahí pueda salir, sin digamos desmeritarle el trabajo que realmente los que están haciendo son ellos. ¿Sí? Y es como hemos dicho, o sea, que la representación funcione como una especie de vocería y que sea una herramienta a utilizar por parte de los estudiantes. Otro tema, así como, pues uno entiende un poco el tema de los tiempos, pero como para que se tenga en cuenta, hay un periódico estudiantil que se dejó perder. Este periódico estudiantil lastimosamente no tuvo el alcance que se esperaba, no fue de los estudiantes, fue de pronto de algunos grupos, sectores, que impidieron que de pronto el periódico fuera realmente amplio. A la fecha no ha salido más publicaciones, prácticamente se dejó perder las posibilidades de tener este periódico. Y lo que se ha avanzado por parte de la representación es en, listo, vamos a hablar con los que son responsables a nivel de la universidad, de la institución, para ver cómo se puede reactivar ese periódico. Pero un periódico en el cual el representante estudiantil no cumpla pues el papel de determinar qué es lo que tiene que llevar, sino que realmente lo que sirva es como un facilitador ante la administración de que se esté cumpliendo en garantizar que el periódico salga. Entonces, lo que estamos proyectando es hacer en la próxima semana, el lunes, se me va la fecha, 22 creo que es, a las 3 de la tarde,
lunes 22,
a las 3 de la tarde, en la Facultad de Santo Domingo, en el Salón Fundadores, hacer una reunión precisamente con todos los interesados en construir como este equipo editorial, porque muchas veces lo que hace falta es como determinar quiénes son los que van a...
Bueno, mucho es el trabajo de una representación estudiantil, y mucho, también el trabajo que implica una credibilidad de este sector. Siempre, tanto los profesores como los estudiantes, somos los estamentos que siempre se indica a veces por parte de la administración, estamos obstaculizando el trabajo, pero miren que es un enriquecimiento y es un quehacer de la universidad. Por lo mismo, los estamos a ustedes invitando a formar parte de una convocatoria a participar, no solamente a presentarse activamente, sino a votar a la convocatoria que se abre entre el 9 y el 23 de septiembre del estamento profesoral para las representaciones ante los consejos académicos de Facultad y de Cultura y Bienestar, exceptuando Artes, y del 10 al 25 de septiembre a los estudiantes para aspirar a las representaciones ante los consejos académicos de Facultad de Ingeniería Civil y Artes, los Comités Central de Deportes y Recreación, Central de Comunicaciones e interno de residencias universitarias. Estas son las participaciones en las cuales hay que informarse y hay que trabajar. Muchísimas gracias, Diego. Un saludo final para toda la comunidad universitaria y con ustedes volvemos en la próxima emisión.
Una pequeña cuña. Hoy estaremos en la tarde en Santander, acompañando pues a los estudiantes de la facultad, los que tienen que ver con la Facultad de Santo Domingo. Hoy, 15 de agosto,
septiembre.
El 15 de septiembre en Santander. Entonces esperamos estar trabajando junto con la representante al Consejo de la Facultad de Santo Domingo, que es Carolina Salamanca. Y precisamente la invitación frente a lo que se hace de las representaciones es que ojalá podamos, las próximas representaciones que hayan y las que están, que podamos articular un trabajo, no en pro de nuestros procesos, sabemos que la gente hace parte de unos procesos, pero en pro realmente de un interés más general. Y por último, es simplemente hacer una invitación a los profesores y trabajadores. Creemos que en la universidad hay unos puntos que no son solamente o que atañen a cada estamento, sino que realmente hay unos puntos que son universitarios. Es el caso, por ejemplo, de la contratación docente. No es un problema de los profesores, es un problema en sí de la universidad y la calidad que se está ofreciendo. Entonces, es invitarlos a que nos unamos mucho más.
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.